Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo está
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Mariel
Buenos días a la
Kosaki.
audiencia. Arrancando aquí la jornada laboral y soltando pájaros.
Y soltando pájaros, así estamos.
Ahí están, con 2 días de comunicación, Atilio,
A ver.
para que se puedan relacionar con nosotros y hacer preguntas y comentarios. La vía de comunicación para WhatsApp es el 113 870-7485. Y el teléfono de oyentes, el de contestador automático, en el cual tienen 30 segunditos para dejar registrado su mensaje de voz, es el 0810-222-0870.
Hola, Mauro, ¿cómo te va? Mauro Torres, en el sonido, Diego Ruiz Díaz en la producción, un joven que tiene futuro en esta radio. Y
¿Él está hace 20 años con vos?
sí,
¿Qué venía de pañales? ¿Está
19, en
grande?
realidad 19, 19.
¡Qué bárbaro!
Y hoy vamos a conversar con una escritora, en este caso es una novela histórica, Silvia Míguez. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan,
Un gusto
Atilio?
de tenerte por
Yo
primera vez.
feliz de estar en Radio Nacional, Radio Pública o
¡Qué
Radio
lindo!
Nacional, porque hace mucho que no venía.
Tal cual, tal cual. Hay un libro muy importante que ha escrito Silvia, que está reeditado en este caso, ¿verdad?
No, no,
¿Este
ese
es
es
nuevo, nuevo?
nuevo, nuevo.
Ah, Flora Tristán. ¿Quién fue Flora Tristán? Vamos directamente a tratar de resumir a
Flora
esta
Tristán.
personalidad importantísima, digamos, del 30 al 40 y pico,
Del 18,
1830.
sí, de 1800. Bueno, era una feminista, feminista, socialista, franco-peruana, que, bueno, a mí me conmovía toda su obra, por supuesto, es muy seguida, sobre todo en Perú, es muy seguida por las feministas, ¿no? Es uno de los países que más la siguen. Y escribió la Unión Obrera en 1840. Pero a mí lo que más me conmovía era que a raíz de su problema marital, porque tenía un marido golpeador y borracho y bueno, todo ese tipo de cuestiones, ella se escapa de Francia. Su papá era peruano, era Mariano Tristán y Moscoso, había fallecido, o sea que ella era sobrina de el famoso Pío Tristán.
Ahí creo que conviene hacer un paréntesis para ubicar el personaje. Ella es francesa de nacimiento, pero es hija.
El papá peruano y la mamá francesa.
Y el papá peruano tiene un hermano que fue un militar peruano, pero que combatió del lado realista y que fue rival de Güemes y de Belgrano, por nombrar a celebridades
A
importantes
pesar,
de la
sí, a
Argentina,
pesar
¿no?
de que en España habían sido compañeros de estudio con Belgrano.
Ajá.
Pero bueno, después en América, en el sur de América, fueron enemigos.
Ella, vos decís en el libro, yo lo recomiendo, está muy bien escrito, es muy entretenido. Vos decís en el libro que, o das a entender, se casa muy jovencita, decís,
Ella empieza a trabajar, habían quedado en la miseria. Cuando se muere el padre, el tío Pío Tristán le saca las propiedades que tienen en Francia, más la
El Pío Tristán está en
en Perú,
Arequipa, en
en
una ciudad
Arequipa,
peruana.
sí.
Y el otro Tristán, que es el hermano, está en París o en
Claro,
Francia.
sí, con la madre de Flora se conocieron en Bilbao, en España.
Sí.
Y después se van a París, cuando ella nace en París, en 1803.
Y resulta que al padre se le ocurre morirse cuando ella tenía 4 o 5 años.
Claro, y quedan en la miseria, porque el tío les saca todo, las desconoce, o las ignora, más que las desconoce, las ignora. le sacan todo, entonces se van a vivir al campo las dos con él, creo que tenían un hermanito también.
Sí.
Y bueno, siempre viven en la pobreza, ella empieza a trabajar, la madre la pone a trabajar con un linotipista a los 16 años, y a los 17 años se casa y tiene 3 hijos varones. Lo que a mí, ahí entra el tema de la novela histórica o de lo que uno imagina, es que si entró a trabajar a los 16 años y se casó a los 17, debe haber sido ese primer embarazo producto de un abuso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se casa, la casan, y bueno, recibe ahí todo tipo de malos tratos de este señor, entonces cuando...
Lo que vos decís, alguna relación tiene que haber, porque después hay una larga descripción en la novela de los abusos, acosos, persecuciones que sufre Flora Tristán por parte de su marido y que la justicia francesa siempre está a favor del hombre, la mujer no existe concretamente.
No, recién le reconocen muchos años, a los 30 y pico, bueno, después que vuelve, ella se viene a Buenos Aires, a Sudamérica, y después se vuelve a Francia, y ahí el marido realmente la encuentra y le pega 2 tiros. Entonces está internada un mes más o menos.
Pero vos te estás yendo muy rápido.
A mí sí, lo recién que me... ahí, no, quiero decir que recién ahí la ley le reconoce el...
Claro.
Recién ahí va preso.
El atentado, la quiso matar concretamente.
Sí.
El asunto es que ella, casada y con una nena chiquita, en la miseria, viaja desde París a Perú.
Pero viaja sola, porque era una época donde ella no podía decir que se había ido de su casa.
Se escapa de la casa.
Claro, pero la nena la deja con una amiga, con una conocida, y se viene para América, pero ella en ese viaje, eso es lo que yo decía que a mí me impactó, pensar ese viaje, una mujer sola, con una tripulación de 20 y pico de personas, todos hombres, ¿no? Entonces ella además no podía, ella venía protegida por el capitán, que ella había conocido al capitán del barco, pero no podía decir que era, ella tenía que decir que era soltera, no podía decir que era casada, que se había ido, no podía contar toda su historia.
La navegación en esa época no era una cosa sencilla, todavía no estaban los barcos a vapor funcionando. Si bien el sistema estaba en experimentación, pasan como 10 años más, por lo menos, y hay que dar vuelta a la actual Argentina y Chile para llegar a Perú por el Cabo de Hornos. Es un viaje realmente terrible.
Y ella lo
5 meses.
Sí, lo único que cuenta, porque ya yo me basé en su diario, ¿no?, en sus memorias. Lo único que cuenta de ese viaje hasta Valparaíso, donde sí cuenta cosas de Valparaíso, pero hasta que llega a Valparaíso, lo único que cuenta del trayecto es que dice, nunca la peor experiencia de mi vida fue cruzar el Cabo de Hornos.
Sí, terrible.
Pero
mi papá era marino y en estas épocas también es difícil cruzar el Cabo
de Hornos. Ahora, claro, sí. El Atlántico Sur ahora dicen que es muy difícil de navegar. Imaginémonos en aquella época, ¿no?
Sí. En esos barquitos, ¿no?
En esos barquitos.
Lo que pasa que, bueno, a mí además me despertó la fascinación. A mí ese viaje me fascina, imaginarme, porque, bueno, como que es imposible. Y entonces ahí empecé a investigar, a ver qué pasaba. Yo digo, no puede ser que haya llegado hasta Valparaíso y no hayan parado en algún lado. No hayan intentado acercarse. Y, bueno, ahí empecé a investigar y era la época que andaba... fue el año 2-3 meses antes, habían
hablás de Malvinas, de
los ingleses habían tomado las Malvinas,
habían tomado en Malvinas año. En el 33, exactamente.
Por eso, exactamente, ella viaja en abril, creo, sí, ella sale de Europa en abril y las Malvinas las tomaron en enero, febrero, por ahí. Y después andaba también el segundo viaje de la Beagle. O sea que andaba Fitzroy y Darwin, todos por ahí. Entonces, bueno, hice así como una compilación ahí tipo
por cine. Por algo sos escritora,
tipo,
¿no?
Tipo cine argentino. Como decía Dalmiro Sáenz, tipo cine argentino, y lo junté en ahí, inventé una...
¿Qué viene a hacer a América, a Perú? ¿Qué va a hacer Flora Tristán?
Ella va a reclamar su herencia, la herencia por el padre que le corresponde.
A Pío Tristán. Pío Tristán era el jefe de la vanguardia realista. Pío Tristán llega hasta Tucumán, porque la idea, obviamente, de los españoles, obviamente no se reconoció la Revolución de Mayo, era acabar con la Revolución de Mayo. Bueno, la batalla de Tucumán, todos sabemos, la ganó Belgrano. Pero hay una frontera, sobre todo más al norte, móvil, donde las fuerzas realistas y las patriotas van y vienen durante unos años más, concretamente hasta el 24. Esto conviene tenerlo en cuenta, porque después Pío Tristán, decís vos, se retira, es un hombre de fortuna y resulta que era realista y termina siendo, decís en el libro,
funcionario criollo,
prefecto de Arequipa, que es una de las ciudades importantes de Perú.
Claro, cuando les ordenan, Bolívar, San Martín, todos ellos ordenan que los generales españoles se vuelvan a España, él, claro, se queda y pacta con los criollos.
Claro, él, lo que pasa es que era peruano, no era español.
Sí,
¿no?
Pero era un gran godo, un godo al cuadrado. Iba a decir algo más. Que Flora evidentemente desconocía la historia, lo que estaba pasando acá y quién era su tío. Porque ella viene, y eso no lo inventé yo, hay las cartas de ella entre ella y el tío, que su aval por el matrimonio de sus padres, que piensa que no le van a creer, como efectivamente no se lo creen, que su aval eran Simón Bolívar y Simón Rodríguez. Sin saber, evidentemente, que eran dos enemigos acérrimos de su familia.
Había cambiado. ¿Por qué? Porque Simón Bolívar y Rodríguez estuvieron en Europa con... Bueno, vos decís en la casa de...
No, es cierto. Hay cartas. Yo las puse ahí.
Sí.
Digamos, lo que yo rescaté es una carta que no dice mucho, pero era una carta... Era muy amigo de la mamá y de Bolívar, de la mamá y del papá de Flora, cuando ella era muy chiquita. Tanto que hay una corriente que dicen que podría ser hija en realidad de Bolívar, cosa que yo no creo, porque Bolívar era muy jovencito. Fue cuando se había muerto la primera mujer, que Simón Rodríguez lo llevó a Europa y era un niño bien triste en ese momento. ¿Qué es lo que él cuenta en la carta? Él le cuenta a la mamá de Flora que está muy triste, es ese momento. Yo no creo que sea, pero hay toda una corriente histórica que dicen que podría ser hija de Bolívar.
Bueno, lo que pasa es que como Bolívar tuvo tantas amantes en América,
pero después,
adjudicarle una más...
Claro, pero fue posterior a eso. No creo que sea la cuestión.
Sí. Pero... ¿Y él cómo le va en Arequipa a Flora Tristán?
Le va muy mal porque el tío primero tarda mucho en recibirla. O sea, manda gente que la reciba, que la lleven a Arequipa, a la casa familiar, pero él no aparece sino hasta 3 o 4 meses después. Y él, a pesar de que le dice, usted es el vivo retrato de mi hermano, no le reconoce la herencia porque estaban casados por iglesia nada más, no por civil. Cosa que también es... Evidentemente era un pretexto, porque creo que en ese momento la iglesia era mucho más importante en Perú que lo civil, ¿no? O sea que evidentemente fue un pretexto. Le dio sí una pensión, una pequeña pensión, y ella vuelve, cuando ella se vuelve a Francia, ella se vuelve a Inglaterra, pasa unos meses en Inglaterra. De ese viaje sí no encontré ningún dato, así que no sé si volvió a hacer el mismo trayecto.
Vos decís en un momento que describís a Pío Tristán, como novelista que sos, andando en un hermoso caballo. Eso es famoso, el andar del caballo del paso peruano, y eso lo escribió y lo cantó de manera poética
Chabuca Granda, con este tema de su autoría, José Antonio.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Buen día, Soltando Pájaros. Habla Jorge de La Plata. Bueno, acá preparando el mate para disfrutar el programa, como siempre, y aprender de historias de estas personas desconocidas que han hecho la historia, ¿no? Y ahora, bienvenido sea que se reflote su recuerdo y su historia, ¿no? Para que todos la podamos conocer. Así que gracias por el programa, como siempre, a ti, Violeta.
Mensaje al contestador de nuestra radio, 0810-222-0870. Mensajito de WhatsApp tenemos. Dice, hola, soy Nora, de Lago Puelo. Gracias por invitarla a Silvia Miggens. Les comento que en la película Belgrano se muestra el encuentro de Belgrano con su ex compañero, Tristán, cuando lo derrota en la campaña del norte, dice. Nos escribió vía Facebook Silvia Gutiérrez. Pida que se vuelva a recordar los años, el siglo y el contexto de Perú.
¿De esa época?
Sí, de la época en la que hablamos.
Llega en el 33, está poco, está un año más o menos.
Menos
de un año, 9 meses decís vos, creo. Sí, sí. En Arequipa, es muy chiquito. Bueno, es ahí ya hay un Perú independiente y hay como toda Sudamérica española. También el imperio brasileño tiene sus problemas, pero bueno, ahí hay un rey o un emperador, como lo llaman ellos. Hay líos internos y
otra revolución.
Vos ahí hablás precisamente de que participan de una, de que por lo menos vive esa revolución cuando está ahí.
Porque
en Perú.
Ella viene de Francia, de la Gloriosa, o sea, que eso fue en el 30 y
del 30.
En el 33, en 32.
El 30.
El 30. Después le toca la, que es otra cuestión que me enteré después. La epidemia de cólera en Francia.
Claro.
Y en ese momento ella se va a Perú y le toca, antes de irse, presenciar esa otra revolución, porque ella participa en las gloriosas, por eso digo.
Claro, bueno, en el 30 lo que cae es una monarquía y sube otra.
El
Borbón Carlos X y sube un rey que se hizo famoso, Luis Felipe de Orleans, diciendo, era protestante él, que París bien vale una misa. Entonces se convierte al catolicismo y se transforma el rey de Francia hasta el 48.
Claro, la próxima, la otra revolución.
La otra revolución, exactamente.
Que ya ahí Flora había fallecido.
Tal cual. Pero bueno, tenemos, ¿cuál es la importancia de esta mujer? Porque después cuando vuelve a Francia, ahí ella empieza, porque vos estás hablando de su libro. Ese libro se transforma en libro. ¿Cómo se llama?
Las memorias.
Sí.
Ella termina de escribir las memorias, las publica en Francia, las publica en París, va. Y no sé cuál es el mecanismo. Habrá sido por Goyeneche, no sé cuál es el mecanismo. Eso no encontré ese dato. Lo manda a Perú. Y en ese libro ella critica mucho a la sociedad peruana.
¿Cómo se llama el libro?
Memorias de una paria. Entonces ella critica mucho la sociedad, la alta sociedad peruana en la cual le había tocado moverse.
Que la sufrió, en realidad.
Que la sufrió y habla del maltrato, como que ella conocía el maltrato de las mujeres en Francia, pero no se imaginaba que la clase alta de Perú también maltrataba a sus mujeres. Y le toca ir a visitar a una prima que está en un convento. O sea que cuenta toda la vida de los conventos, de las mujeres, ¿no? Que eran terribles. Terrible el maltrato entre ellas, inclusive. Bueno, la cuestión es que cuando llega a Francia y manda ese libro, el tío, enojado, dicen que quema los libros en la plaza y le quita la pensión, la magra pensión que le había dado se la quita.
Pero hay un problema, ahí hay lo que hoy llamaríamos,
o sea, hasta Flora, ahí la parte personal, digamos.
Claro, claro. Ahí hay todo un proceso en ella, quizás venía de antes, pero hoy llamaríamos de radicalización política.
Claro.
Y contá ese asunto.
Ella cuando llega, que el marido le pega esos dos tiros y está internada en ese momento, empieza a leer a Mary Wollstonecraft y a los socialistas franceses, y además ella era muy amiga de George Sand,
la mujer amante de un George, tal Chopin.
De un tal Chopin. Era gente muy, bueno, eran muy importantes. O sea, se empieza a mover en un círculo, empieza con sus lecturas más digamos, trascendentales, y se empieza a mover en un círculo alto, digamos, ¿no? Y bueno, ahí empieza su carrera, por decirlo de alguna manera, política, ¿no? Porque además ella había estado en Londres, si bien había estado como institutriz, pero dicen que se fue al Parlamento vestida de hombre, y ella cuenta, pues uno de sus libros es Paseos por Londres, y cuenta que es una ciudad terrible, que es espantoso como vive la sociedad.
En realidad lo que ella plantea ahí, según lo que decís vos en el libro, es que lo impacta cómo viven los obreros y
las mujeres,
en los barrios, y las mujeres, porque me parece que esa es la cuestión importante. Es una feminista desde la A hasta la Z.
Sí, pero cuando vos lees en La Unión Obrera, ella en realidad es el movimiento obrero lo que le interesa. Por supuesto que es una época donde la mujer es obrera, y ella dice, donde la mujer empieza a ser obrera, y entonces ella dice que, por ejemplo, eso lo había visto justamente en Londres, donde empiezan a contratar mujeres y niños porque es la mano de obra más barata,
le pagan menos, claro,
y porque no tienen absolutamente ningún derecho.
¿Qué estamos hablando de 1840?
No, ahí sí,
más o menos,
un poquito menos.
Han pasado 80 años.
Sí.
Sigue siendo así.
Sigue siendo así.
A la mujer le pagan menos por el mismo trabajo.
Claro.
Esto.
O sea, que ella lucha por la unión de los obreros. Por eso el famoso libro, previo al Capital, que hoy hablábamos de eso, es La Unión Obrera.
Vos sabés que estamos justitos ahora. El martes pasado, el 24... se cumplieron 88 años de la muerte de Carlos Gardel. Y no soy muy original si digo que tengo debilidad por Carlos
Gardel. El zorzal criollo.
Tengo debilidad. Ha inventado el tango canción y sigue siendo un modelo para los que hacen tango en la Argentina y en el mundo. ¿Qué vamos a escuchar, María?
Vamos a escuchar La Canción de Buenos Aires, por Carlos Gardel, una grabación de 1933.
Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo allá bajo el suelo, en las notas de un tango dulzón, lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar, y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión.
Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón.
Atilio Bleta, Soltando Pájaros, 20 años.
Sentís todos los días la radio pública.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, reforzamos potenciar trabajo para darle más oportunidades a quienes lo necesiten. Invertimos más de 18 mil millones de pesos en equipar ciencia para seguir desarrollando el conocimiento nacional. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires. Una pregunta para la invitada de hoy, la escritora Silvia Miguens. Flora, después de ese viaje que hizo a Perú, se convirtió al socialismo. Muy gentil por la respuesta y un cordial saludo para todos.
Mensajes que van entrando al contestador de nuestra radio, 0810-222-0870. Mensaje escrito al teléfono de WhatsApp, 113-870-7485. Raúl Colazo se comunicó, nos dice que el programa de hoy está muy bueno, dice, y sabía que la historia de Flora Tristán es muy cautivante. Lo saludo desde Río Segundo, Córdoba.
Tenemos a un oyente, muchas gracias. Creo que desde que empezamos, en febrero, nos siguen desde Río Segundo. Muchas gracias. Y Osvaldo Castelucho, que es un oyente de Soltando Pájaros, lo que pregunta es si cuando ella regresa de Perú se convierte al socialismo.
Ella lee a los socialistas, pero tiene sus cuestiones, ¿no? Porque llega como a la conclusión de que la teoría es muy buena, pero que no saben cómo llegar a la gente a poner en práctica todo eso. Entonces ella directamente es mujer de acción. Ella empieza con el Tour de France y bueno.
Claro, ahí lo que tenemos a esa altura es a los socialistas utópicos, Saint-Simon, Fourier, aquellos que plantean una suerte de vida en cooperativa, el socialismo, el llamado socialismo científico de Carlos Marx llega un poquito después. Eso es lo que bebe vos, por lo menos, a Silvia Miguel, a Flora Tristán, con Silvia Miguel estamos hablando. No sé si es ficción eso, aparece en tu novela, Flora Tristán, teniendo algún tipo de amistad con Fourier, precisamente.
Ella era muy amiga, ¿sí?, de Fourier. Ah, perfecto. Sí, con Fourier, sí.
Siempre con las que hacen novela histórica, uno no sabe si es histórico o no el tema, ¿no? Está en duda. Pero
lo bueno de la novela histórica, creo yo, cuando tiene ese tipo de datos, es que lleva al lector a investigar. También, ¿no?
Exactamente, tal
cual. Eso es, te quedás con la intriga y entonces investigás un poco más.
Entonces, la tenemos a Flora Tristán en, digamos, un, hay un, no sé si llamarlo, porque ella, con sus dificultades a cuestas, porque no es fácil vivir para ella, sostenerse, porque sigue siendo en última instancia, en esa época, al pobre no le va bien en Francia, nunca le va bien al pobre, tampoco sí, ahora, ninguna... pero en ese entonces es peor. Ella tiene unos problemas, pero hay algo que no te pregunté. En alguna medida ella adopta a una esclava, se la lleva a Francia.
Eso sí es ficción. O sea, siempre hace falta un personaje más cercano que pueda decir todo lo que uno no sabe, ¿no? Que pueda completar. Pero es bastante factible, ¿no? Porque ella después en Francia tiene, que eso sí es verdad, muchas discípulas que la siguen y la acompañan hasta que muere, hasta el último minuto. Entonces yo, para contar ciertas cosas, necesitaba un personaje
que
se fuera con ella de Perú. O sea, esa parte es ficción, suponemos. La mía es ficción, pero no sabemos la realidad.
¿Vos tenés un mensaje?
Sí, pregunta a Dolores Alonso. Bueno, algo que vos esbozabas, ¿no? Que Flora fue socialista antes del socialismo, ¿no? Pregunta esto. ¿Y qué leería Flora?
¿Qué leía? Esa es una buena pregunta.
Y bueno, todos estos, San Simón, no como socialista, pero sí como feminista, Mary Wollstonecraft, seguía a Olympia de Gouges, todo lo que venía a su mano y que tenía que ver en ese momento con diríamos hoy, con los derechos humanos. Diríamos hoy, en ese momento se plantearía.
Vos la presentás además como si tuviera una compulsión a escribir. No podía dejar de escribir. Siempre está escribiendo.
Y bueno, ella empieza, por lo menos lo primero que publica, que son las memorias del viaje. Después se escribe Paseos por Londres.
Que es otra memoria de viaje, en última instancia, ¿no?
Que es otra memoria de viaje. Después, bueno, ya en esa época yo no tuve acceso a dos de sus libros, porque por más que los busqué están en francés. Yo no soy de las escritoras que pueden viajar, reconozco. Y después se empieza a escribir La Unión Obrera, que eso también es muy interesante, porque si bien...
¿Qué es La Unión Obrera?
La Unión Obrera, ella plantea justamente la unión de los obreros. Por eso digo que no es solo feminista, porque ahí habla mucho de los derechos laborales de los hombres, del ser humano en general.
Sí, claro, porque los que trabajan, hombres y mujeres, lo que ocurre es que ella levanta los derechos de la mujer, no, porque ella sufre en carne propia el tema de la exclusión por ser mujer.
De tener más que la exclusión, no solo por ese lado, sino porque no tiene más remedio que salir a trabajar.
Sí, pero
o sea,
yo digo...
es un momento donde la mujer, dicho de esta, parece burdo, pero dicho de esta manera, la ponen a trabajar. Entonces, bueno, ya que tengo que trabajar, quiero que contemplen algún derecho.
Está claro, pero ella antes de eso sufre, vos hablás del golpeador, maltratador, pero el asunto es que además el Estado, los gobiernos franceses, no le reconocen derechos a las mujeres, pero incluso los más elementales. Llama la atención este asunto.
Hasta la Revolución Francesa existía el divorcio, que era el único derecho la única situación que podía salvar a la mujer de esos malos tratos y malos matrimonios.
Pero estaría muy mal vista la mujer divorciada, seguramente.
Pero existía el divorcio. Cuando llega Napoleón, saca el divorcio. O sea que los derechos de la mujer, y ahí, bueno, una de esas cuestiones es que decapitan a Olympia de Gouges. O sea que
claro,
derechos a la mujer, ninguno.
Más
a
que
partir
el
de Napoleón.
Pero además no tienen derecho. Una mujer que es repudiada por el marido, si no se puede sostener, no puede no puede disponer incluso de sus hijos. El marido le quita los hijos. Ella lo vive en carne propia, Flora Tristán.
Ella se va de la casa cuando se da cuenta que está de nuevo embarazada, que es cuando nace, se va y como a los 6 meses nace la nena, que es Alina, y ahí él se pone peor, porque él se había quedado con los varones, con los dos varones, porque creo que el primero ya había fallecido de chiquitito, se queda con los dos varones y él no sabe que ella está embarazada. Ella se va de la casa embarazada porque ya no aguanta más y además no quiere que le quiten otro hijo. Que después, con los años, pasa también, la nena hace denuncia, porque en un momento se la saca el marido, después se la saca el juez, cuando el juez se da cuenta que no hay paz entre ellos, que se siguen peleando, digamos, en realidad era que él la perseguía. Entonces el juez se la saca y la pone en una institución a la nena. La nena se escapa, el juez se la vuelve a dar al padre, y hasta que la nena hace una denuncia que el padre había abusado de ella. Entonces ahí, recién ahí se la dan a...
Porque esa situación, digamos, más traumática que sufre ella y su familia, su hijo, su hija, la cosa política corre en paralelo y en simultánea, pero es un tema, y el asunto es que el Estado y el gobierno no tiene en cuenta esta situación.
No, por eso es que ella, cansada de denuncias, que escribe también no llega a ser un libro, pero escribe algo sobre el divorcio primero, a favor del divorcio, y sobre las mujeres extranjeras le define, ¿no? Que yo creo que es más que mujer extranjera, la mujer como paria, ¿no? Porque la misma madre le había dicho, ella se aleja de la madre, o la madre no la apoya, ¿no? En el sentido de que era una mujer que se había ido de su casa, no importaba por qué se había ido de su casa, se había ido de su casa. Entonces dice que una mujer sin marido y pobre es una paria, por eso ella misma se definía como paria. O sea, no es que yo la menciono como paria, ella se menciona como paria, ¿no?
Justamente Ricardo González, un oyente vía Facebook, dice: el mote de paria le gustaba a Flora, parecería, y pregunta: ¿fue espía para los patriotas?
No, ella está muy poco tiempo en... vos lo que decís es que está unos 8 o 9 meses, ¿verdad?
Sí, en poco tiempo y no... repito, evidentemente ella no conocía la situación como se vivía acá, porque era a mí me resultaba gracioso eso, pensar que ella venía segura de que el tío le iba a reconocer la herencia, porque ella venía con el aval de Bolívar y de Simón Rodríguez y eran enemigos del tío, o sea que... evidentemente no conocía la situación.
Le soltó la mano la madre, le soltó la mano el tío.
Y después claro.
Y ni siquiera el tío le pudo decir que ella era casada y que tenía una hija y todo eso, ¿no? Porque era una vergüenza en ese momento. Entonces ella ocultaba a la hija.
Claro.
Hasta que volvió a Francia y bueno, ahí se hizo. Después que el marido le pega el tiro, que va preso y todo eso, entonces recién ahí se puede hacer cargo de su hija.
Justito tenemos el espacio para volver a escuchar a Gardel. Es un tema muy escuchado, pero a mí Gardel me gusta todo, pero cuando hace algunas canciones criollas como este estilo, me puede.
Canción de 1932 en la voz del Morocho del Abasto, La Mariposa.
La mariposa liviana, mira el canto la mañana, la eterna tierra fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuerte pura.
dico canzone suave, dulce Orfeo la sabe. Yo solo la tengo a más verdura. Mil brisas el día, flores silvestres el suelo, y pureza tierra en el cielo, que cubre la patria mía. Tienen muchas melodías los campesinos cantares, y calma tienen los mares después de los aquilones. Todos tienen ilusiones, yo solo tengo fe. La aurora tiende mil encantos frescos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora.
La guitarra cuando llora también tiene su ternura.
Que su corazón es alma, lisura tiene la paz, yo solo tengo tristeza.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Buen día, soltando pájaros. Soy María Elena de San Telmo. Quería resaltar la importancia del conocimiento de estas mujeres que han sido invisibilizadas en la historia de Latinoamérica. Muchas gracias a Silvia Míguez y al equipo.
Mensaje al 0810-222-0870. Tenemos mensajitos escritos. Lucas Juan, Purrete Austral, firma. Te pregunta si tu trabajo, Silvia, en el taller de litografía se inclinó hacia la búsqueda de los derechos de la mujer. Después escribe una oyente desde La Boca, contesta: gracias por invitar a Silvia Míguez, gran escritora. Me gustaría que contara algo acerca de su proceso de investigación y escritura, cómo elegís a tus personajes. Beatriz Giri escribe.
Hay dos, pero bueno, la de Lucas parece
bueno,
ser
casi. Bueno, empieza Beatriz porque bueno, la conozco. Claro, sí. Hace mucho que no la veo a Beatriz, pero nos conocemos personalmente. Le mando un beso. Bueno, en el caso de Flora, yo estaba viviendo en Colombia en el 2002 me regalan un libro sobre justamente las memorias de una paria con un prólogo de Germán de Arciniegas, que el prólogo es una belleza. Y ahí me empezó a interesar, porque honestamente yo no lo conocía, como me doy cuenta que muy poca gente la conoce o tiene referencia de Flora. Y empecé a investigar, pero después lo dejé porque al poco tiempo salió una novela de Vargas Llosa sobre Flora Tristán. Y yo dije, ¿quién me va a leer a mí si Vargas Llosa publica una novela sobre Flora Tristán?
¿Sabes que un funcionario de esta radio, Leandro, Me mandó un mensaje ayer, iba a ver a su equipo de fútbol, a Vélez Arfield, y me dijo, Atilio, yo la conocí, y me habló de la novela de Vargas Llosa.
Bueno, yo nunca la quise leer porque yo pensaba, ¿qué versión puede contar un señor tan machista como Vargas Llosa, como peruano además, de Flora Tristán? Entonces no lo quise leer. Y cuando estaba por terminar el libro, porque yo lo abandoné el libro, después escribí otras cuestiones, escribí uno sobre Manuela Sáenz, bueno, escribí un montón, digo el de Manuela porque justamente lo escribí en Colombia. Y después me mandaron, una amiga que vive en París me mandó un libro de cartas de Flora con distintas personalidades, también con el prólogo de Vargas Llosa, que evidentemente había salido en aquel momento. O sea que empecé a investigar, bueno, a partir de su libro, de sus memorias, y después las cartas, y bueno, ahí te va llevando a otras cuestiones, porque cuando vas ubicando el personaje en distintos, sobre todo este es interesante porque recorre varios países. Entonces, bueno, había que investigar en Perú qué pasaba en ese momento, lo que contaba al principio, qué pasaba en ese momento cuando ella pasaba por lo que ahora por es la Patagonia
el
argentina.
El sur de la Argentina y Chile.
¿Qué pasaba en Chile? ¿Qué había pasado en Chile? O sea, porque Tristán había vivido en Chile también. Entonces, ahí me obliga a investigar cada uno de los... las situaciones que se dan en ese momento, ¿no?
Tenemos un mensaje de vos, Mauro, vamos.
Recién me levanto y escucho la buena radio nacional con una voz que me dice, ahora van a escuchar algo que a mí me puede, bla, bla, bla. Carlitos Vargas, qué pedazo de fenómeno. Sí, la verdad es que el que habló es un gran conocedor de él. Es Gardelea. Ahora hay que reconocer la red, qué fenómeno, qué lindo, terrible. Yo soy gardeliano también.
Bueno, muchas gracias, compartimos la presión. Desde chiquitito que uno lo era, ¿eh? No es desde ahora, 7, 8 años tenía. Sí, entonces, hay... No hablaste de esto y como quedan algunos minutos me parece que es importante... Ella escribe la Unión Obrera y empieza a hacer lo que en Francia se llama el Tour de Francia, en todo, en los deportes también, y empieza a recorrer ciudades llevando su propuesta para los trabajadores, para los obreros.
Previo a eso, cuando ella se movía así entre los socialistas, y cuando ella quiere publicar el libro, a pesar de que recurre a editores socialistas, no le quieren publicar el libro, entonces ella va con la hija, van puerta por puerta vendiendo la suscripción, ¿no? Haciendo una suscripción previa, saca el libro con su dinero, digamos, y empieza a hacer el tour, ¿no? O sea que van por los talleres, en general eran textiles, de todo el, digamos, de todo Francia, y ahí van presentando el libro.
Ajá. ¿Y qué? Porque ella escribe también sobre eso. ¿Cómo le va en ese tour? ¿Qué experiencias
y
tiene?
Y tiene de todo, le va de todo.
Porque hay que tener en cuenta que Francia vive en esa época los inicios de la llamada revolución industrial. En realidad había arrancado antes, pero ahí ya es cuando aparece la fábrica, que es lo importante, ¿no?
Claro, y entre los distintos talleres la propuesta de ella era, bueno, lo del tour es justamente... No es puro un recorrido turístico, no es un recorrido turístico, sino que era compartir conocimientos también entre los obreros, ¿no? A nivel de la fabricación, digamos, de la producción. además de la teoría, de la ideológica, de la ideología. Y llegan hasta, llega hasta Burdeos. No, ¿es Burdeos? Ahora se me cruzó, sí.
Sí.
Y ahí se enferma.
Muere de tifus.
Sí, no, no está
se
muy...
Se supone, no se sabe
sí,
bien.
Sí, no, no está muy, muy claro. No hay tantos datos tampoco. Sí, que después en, recién en la... O sea, las discípulas de ella, que tiene varias, después participan en la revolución del 48, su nombre está, digamos, entre las seguidoras están con la revolución del 48, ¿no? O sea, que de alguna manera ella participa también, aunque ya está fallecida. Su,
y se había muerto hace cuatro años antes. Había
por
muerto,
eso, pero
¿no?
Su ideología siguió avanzando, claro. Sus ideas siguieron avanzando, siguieron siendo, estando presentes.
Si vos tenés en un minutito, 40, 50 segundos, que resumir este trabajo, ¿qué es lo que te deja Flora Tristán?
Y la sensación de que no cambia nada, de que o de que ha cambiado muy poco. Yo te conté justamente el otro día con respecto a la ley francesa, ¿no? Con respecto a la mujer, que tengo una, sí, una amiga que vive en París y ha tenido problemas parecidos y le sacaron la nena. Entonces
hoy
hace 2 años y todavía la tiene el papá la nena. Y yo recurrí a la embajada, a la cancillería, y nadie pudo hacer nada. O sea que la ley francesa sigue tan absurda como en ese
favoreciendo
momento
a los hombres.
Sí, sí.
En contra de las mujeres.
Sí, tal cual.
Muchas gracias por haber estado. Suerte con,
no, por favor,
con esta nueva criatura tuya. Y nosotros nos vamos con Gardel, con una maravilla.
Oro muerto. Girón porteño.
Es un tango social. Gracias y hasta la semana que viene. Ya viene Causa Pendiente
con Gustavo Campana, Leveroni y Alonso.
Las maicas van llegando dispuestas a mostrar y hay pilchas domingueras, y hay porte y hay siluetas, a los carabos reos deseosos de sanguear. La orquesta misionera, música un tango culo, los reos se desgranan buscando entre el montón. La princesita rosa de tonificado rulo que espera su romero con la bendición. Casa, atiende a las visitas, los pibes del convento gritan en derredor, jugando a la rasuela, al salto a las bolitas, mientras un gringo curda las va de espaldador. El juez melodioso termina un tango papa, una pebeta hermosa saca del corazón un ramo de violeta que pone en la solapa del garabito guapo, dueño de su ilusión. Terminan la minosa, la fina retrechera, salen con sus bacanes henchidas de emoción, llevando de esperanza un cielo en sus ojeras y un mundo de cariño dentro del corazón. El dueño de la casa atiende a la visita, los pibes del convento gritan en derredor, jugando a la rasuela, al salto a la jolita, mientras un gringo curva el aguado de pasador.